momento. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿cómo estás?
Muy bien, José. ¿Cómo están? Arreglo el micrófono para variar. Siempre los lunes parto hablando cualquier parte. Bueno, pero nos pasa. Vamos de a poco.
Lo importante es que se escuche.
Lento, pero seguro. Muy bien. Día lunes, partiendo la semana con aquí en Santiago, temperaturas que yo ya veo que empiezan a subir fuerte. Yo por lo menos, el camino para acá, dije, wow.
27 grados a esta hora.
27 grados, imagínate. Ya en la mañana uno por lo menos a las 9 de la mañana, 19 grados, 20 grados es agradable, eso sí.
Es rico, sí. Pero la máxima va a llegar hasta los 30, va a ser calor el día de hoy, así que prepárense harta agua.
De todas maneras. Oye, hartas noticias, comienza la semana, también obviamente también con lo que se ha estado comentando durante el fin de semana, y revuelo ha causado este pacto por la migración de la ONU, al cual no va a adherir Chile, pese a que estuvo en todas las tratativas con respecto a los puntos, a los acuerdos, finalmente no va a estar dentro de este pacto. Fue confirmado el día de ayer por el subsecretario del Interior, hoy también por el canciller Roberto Ampuero, y hay voces críticas con respecto al no participar de este pacto que de alguna manera promueve lo que es la migración en tiempos donde evidentemente este tema es uno de los más relevantes que se está discutiendo a nivel mundial. ¿Los por qué? También cuáles son las reacciones, las críticas, los argumentos a favor, vamos a estar comentándolos en los próximos minutos aquí en Noticias en Duna.
También les vamos a estar contando de otras noticias relacionadas, por ejemplo, al caso Catrillanca, porque finalmente revocaron la prisión preventiva a dos de los ex carabineros que estaban imputados por este caso. Se trata de Patricio Sepúlveda y Braulio Valenzuela, que fueron formalizados por obstrucción a la justicia y que ahora van a quedar con arresto domiciliario total. El detalle aquí en Duna.
Congreso, hablemos un poquito del Congreso. La presidenta de la Cámara Baja, Maya Fernández, citó a diputados para abordar la polémica por los viáticos. Un tema que evidentemente ha estado ahí generando bastante disgusto por parte de la población. Durante el fin de semana también conocimos esta noticia con respecto a cerca de 200 mil pesos que se le entrega a los parlamentarios, senadores y diputados para la mantención de sus autos particulares. Bueno, todo eso se está juntando, entonces ahí también reacciones por parte de la testera de la Cámara Baja en este caso. Vamos a estar también conversando de eso. El Congreso nuevamente puesto ahí en los puntos de crítica. Vamos a estar viéndolo en unos minutos más.
Y en el ámbito internacional, destacar la difícil situación que está enfrentando Theresa May, la primera ministra británica. Ahora pospuso la votación del Brexit para evitar una derrota. Era esperable que sucediera una derrota en la votación que tenía que darse en las próximas horas. Así que, debido a esto, se suspendió la votación. El detalle de por qué y qué puede pasar de aquí en adelante se los contamos en un ratito más. 1:04 y partimos con los titulares aquí en Noticias en Duna.
El gobierno defendió la decisión de no suscribir el pacto de migración de la ONU. Desde La Moneda señalaron que si bien el Ejecutivo participó activamente en las negociaciones de este tratado, existen ciertos estándares que no son compatibles con la política migratoria actual del país.
Nadie puede decir que Chile está en contra del multilateralismo o los derechos humanos. Y eso lo podemos afirmar con toda entereza y convicción. Esta es una posición permanente del Estado de Chile, del gobierno y desde luego de esta Cancillería. Cualquier persona es libre de salir de su país, tiene el derecho a hacerlo. Los migrantes, claro que sí, tienen derechos, pero cada país tiene el derecho y es soberano también de fijar sus propias reglas de migración.
Por su parte, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos aseguraron que es lamentable que nos restemos del Pacto Mundial para la Migración. A juicio de la directora Consuelo Contreras, el no asistir a este encuentro podría leerse como que no queremos recibir más migrantes y que no queremos restar de los debates internacionales.
En la conmemoración de los 70 años de la Declaración de Derechos Humanos, el presidente Sebastián Piñera enfatizó que Chile debe aprender de las lecciones que nos entrega la historia. El mandatario recordó desde La Moneda que en momentos oscuros de nuestra historia, estos fueron violados por los propios agentes del Estado.
Cuando los chilenos hablamos de derechos humanos, sin duda recordamos periodos oscuros en nuestra historia, en que estos derechos no fueron respetados. Y lo que es más grave, muchas veces fueron violados por los propios agentes del Estado. Y por esa razón es tan importante que un país como Chile tenga permanentemente una actitud de alerta, de cuidado, de prevención y de anticipación para cumplir con ese mandato constitucional y respetar, proteger y promover los derechos humanos de todos.
En otras informaciones, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco revocó la prisión preventiva a dos de los ex carabineros imputados por el caso Catrillanca. Patricio Sepúlveda y Braulio Valenzuela, imputados por obstrucción a la justicia, quedaron con arresto domiciliario.
Y se los contábamos, la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Maya Fernández, visitó a los parlamentarios para abordar la polémica por los viáticos. La idea de la diputada Fernández es poder escuchar las propuestas de los comités y luego plantear alternativas que ella misma ha evaluado para esta situación.
El sacerdote John O'Reilly será liberado hoy tras 4 años de condena bajo el régimen de libertad vigilada por el delito de abuso sexual. Una vez que cumpla la pena, tiene 72 horas para abandonar el país.
Y subió el consumo de marihuana en los jóvenes en medio del debate por su legalización. Un estudio del Senda sobre drogas muestra que el 30% de los escolares de enseñanza media dijo haberla ingerido.
1:07, partimos con noticias del ámbito nacional y partimos con carabineros, ¿te parece? Porque el caso Catrillanca sigue muy presente en nuestro país y la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco revocó durante esta mañana la prisión preventiva de Patricio Sepúlveda y Braulio Valenzuela. Recordemos, ellos eran parte de los 4 carabineros que fueron formalizados, ellos 2 por la lista de obstrucción a la justicia en el marco de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Así que finalmente quedaron con arresto domiciliario total, controlado por la PDI, arraigo regional y nacional y también la prohibición de acercarse a las víctimas. Patricio Salinas, quien es el abogado de estos 2 imputados ex carabineros, solicitó a la Corte revocar la resolución que decretó esta prisión preventiva y en su reemplazo disponer alguna de las medidas cautelares a las que se hace mención, según dice él, en el artículo 155 del Código Procesal Penal, que resulta menos gravosas para sus defendidos, finalmente, en este caso, el arraigo nacional y la firma quincenal para estas 2 personas. Así que se baja la medida cautelar, pasan de prisión preventiva a arresto domiciliario total, que, como les contaba, va a estar controlado por la PDI.
Claro, parte de uno de los puntos, de hecho, que se está dando sobre la investigación de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, que tiene que ver con los involucrados directos. Pero hay noticias también, novedades trascendidos con respecto a carabineros y en sus altas esferas, porque recordemos que ya la semana pasada se le solicitó la renuncia al general inspector Cristian Franzani, quien era el general de orden y seguridad, quien estuvo un día después de la muerte de Camilo Catrillanca, que de alguna manera era el contacto que tenía el general director, el Mesoto, con lo que estaba sucediendo en ese minuto. Obviamente, uno ya, cuando se hablaba durante la mañana del viernes de esta renuncia, que el gobierno de hecho había solicitado la renuncia del general Franzani a ese cargo, uno pensaba, claro, se está de alguna manera mostrando que hubo inconsistencia en los relatos. También esto sumando, que es parte también de la investigación, hay que ser súper objetivo y cuidadoso, de este video que se filtró desde la prisión preventiva de los efectivos del GOPE, donde se señalaba que los habían inducido a mentir, que se iba a conocer la verdad. Bueno, termina en este minuto el día viernes con la solicitud de renuncia de Cristian Franzani. Luego el fin de semana, es que han pasado muchas cosas, así que hay que ir
un resumen.
Recordando el contexto de las últimas horas. El fin de semana, a través de una nota de La Tercera, se hablaba de esta estrategia que estaba viendo el gobierno y carabineros, más bien carabineros, de retirar a el GOPE de la zona roja de la Araucanía, parte de lo que eran estos operativos que fueron a Colombia a entrenarse con el Comando Jungla. Bueno, el presidente Piñera lo confirmó en este comité, este gabinete ampliado que estuvo realizando el fin de semana en Quillota. Finalmente confirmó que se retiraba el GOPE de la zona roja, pero que se iba a reforzar a fuerzas especiales. Reacciones de distinto tipo. De hecho, se habló en algún minuto del fuego amigo, porque el mismo presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, criticó la medida con respecto al punto de que el GOPE es completamente distinto a fuerzas especiales sobre las funciones que tienen dentro del organigrama o dentro de la estructura de carabineros. ¿Por qué digo esto? Porque el día de hoy, también en La Tercera, se publica de que podrían haber nuevas renuncias en cargos altos de carabineros. Y durante esta tarde hay una reunión entre el ministro del Interior, el subsecretario del Interior y el alto mando de carabineros, obviamente liderado por el general Hermes Soto. En esta nota de La Tercera la pueden revisar, por supuesto, en el sitio web. Se habla de que habría una especie, no sé si es ultimátum, pero golpe a la mesa por parte del general director a distintos funcionarios altos de carabineros con respecto a si van a seguir o no la institución. Porque el general Rivero, que era quien reemplazó a Cristian Franzani como general de orden y seguridad.
José Rivera,
justamente, en ese sentido habría presentado la renuncia. Eso es lo que indica la nota. Todavía no hay una versión oficial y hay que ser cuidadoso con esta noticia, pero justamente ya se habría hablado de la renuncia de él. Entonces habría dicho desde el general Soto, a ver, ¿quiénes van a seguir acá o no? Esto previo, y es antecedente relevante, a eventuales formalizaciones que se podrían dar por el caso Camilo Catrillanca por parte del Ministerio Público de la Araucanía. Así que muchas cosas están pasando, no solamente en la investigación madre, podríamos decir, sino también en lo que sucede con carabineros. Ojo, vamos a estar muy atentos a esta reunión que van a sostener el Ministerio del Interior con el general Hermes Soto y el alto mando de carabineros. Podrían haber novedades importantes.
Si se concreta finalmente esta renuncia, serían 10 en carabineros, sí, en lo que va del último tiempo. Y también se dice que hay molestias al interior de carabineros por las decisiones que se han tomado desde el Ministerio del Interior.
Ese es el tema, claro.
Y ese parece que ha sido el punto de conflicto entre el Ministerio y carabineros, y eso estaría gatillando también nuevas renuncias.
Ese punto es muy importante. La decisión que tenga, la decisión y la estrategia que vaya aplicando el gobierno está de la mano con carabineros. Sabemos que carabineros en la parte jerárquica es dependiente del Ministerio del Interior, pero también se le pide en su minuto ser autónomo. Entonces, ahí hay un elemento ahí bien complejo que se ha gatillado, obviamente, no solamente por el caso Catrillanca, sino también por otros hechos del pasado reciente, como por ejemplo Operación Huracán, como por ejemplo desfalco en carabineros, entre otros.
1:12, seguimos avanzando en otros temas. El canciller Roberto Ampuero salió hace muy pocos minutos, a entregar más detalles respecto a esta decisión que tomó nuestro país de restarse de este pacto migratorio de la Organización de Naciones Unidas. El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que nadie puede decir que Chile está en contra del multilateralismo y los derechos humanos. También afirmó además que cualquier persona es libre de salir de su país, tiene derecho a hacerlo, los migrantes claro que sí, tienen derecho, fue las palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, que ha tenido que salir a dar la cara de alguna forma por la decisión del gobierno de no firmar este pacto que tantas repercusiones y discusiones abiertas ha generado. Por lo mismo, queremos conversar con el diputado Pablo Vidal, quien es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Josefina, Nicolás.
Hola, ¿qué tal, diputado? Muchas gracias por atender nuestro llamado. A ver, habló el ministro Ampuero, señala de que los países tienen total libertad para fijar sus propias reglas de migración. ¿Qué opina usted de la última declaración por parte del gobierno en palabras justamente del canciller?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con el canciller. Los países tienen total derecho a establecer sus políticas migratorias. En ese sentido, Chile es un país que estaba completamente atrasado en su política migratoria, que la nuestra data de la dictadura, una política que no se había adaptado a los tiempos, una política donde la gente que llega a nuestro país llega como turista y acá tiene que, con artimañas, tratar de obtener la residencia en nuestro país. Por lo tanto, sí, Chile tiene que regular la migración y tiene la libertad para hacerlo, pero es lo mismo que establece el tratado. Entonces uno no entiende la decisión del Ejecutivo toda vez que es un tratado que señala que los países son soberanos, que tienen libertad de establecer sus políticas migratorias, uh-huh, que existe la migración regular y la irregular. En el fondo nos da toda el ancho banda para poder tomar nuestras decisiones como corresponde, de manera soberana, a tal punto que el mismo presidente de la República hace algunos meses, hablando de esta política de la ley de migración que el gobierno impulsó, dijo que se basaba, entre otras cosas, en los principios orientadores del trabajo que está desarrollándose para la firma de este pacto. Uh-huh. Entonces, cuando el canciller señala que las personas que migran tienen derecho, yo creo que es una entra en contradicción, sí, con lo que señaló el subsecretario del Interior el día de ayer, diciendo que la migración no es un derecho. Y aquí la pregunta ya es más grave, ¿qué es lo que piensa el presidente? ¿Cuál es la definición política de este gobierno? ¿Va a respetar toda la batería de tratados de derechos humanos que Chile ha firmado a nivel internacional durante décadas, donde se reconoce la migración como un derecho, o va a cambiar de política por secretaría? Y como nos comunicó ayer el subsecretario Villa, ahora la migración no sería considerada como un derecho para Chile. Yo creo que esa es la pregunta que más nos sorprende, nos llama la atención. Chile trabajó en este tratado durante años, esta cancillería trabajó con personas en la redacción, habían parlamentarios en la Unión Interparlamentaria en Marruecos participando de este encuentro cuando nos sorprendimos todos el día ayer con la decisión del Ejecutivo.
¿Fueron desafortunadas de alguna forma las declaraciones del subsecretario Uvilla cuando hace relación a esto mismo que usted decía, que los migrantes tienen derechos humanos, pero que migrar no es un derecho? ¿Se equivocó? ¿A lo mejor fue una excusa? ¿Qué piensa usted?
Yo lo que no sé y lo que nosotros queremos saber, y por eso vamos a tomar acciones también desde el Congreso, es: ¿esto es una opinión personal del subsecretario o esta es una definición política del Ejecutivo? Porque se contradicen las definiciones. ¿Es o no es para este gobierno la migración un derecho? Es una definición que entra en contradicción con lo que Chile ha suscrito a nivel de tratados internacionales donde hemos reconocido la migración como un derecho. Lo digo porque además, tanto Chile Vamos como la nueva mayoría de la Concertación en su momento han señalado de manera insistente que Chile tiene una política de Estado cuando se trata de temas internacionales. Así lo defendieron y así lo defendimos también como Frente Amplio cuando tocó enfrentar el tema de la Haya ante Bolivia. Hay políticas que son de Estado como las relaciones internacionales y Chile está cambiando su política de Estado en la decisión de no firmar este tratado, en la decisión de no firmar el acuerdo de Escazú que conocimos hace algunos meses que tiene que ver con el tema medioambiental. Y en ambos casos la comunicación la establecen ministerios que no son los responsables de las relaciones exteriores de nuestro país. En el caso anterior fue el Ministerio de Medio Ambiente, ahora la Subsecretaría de Interior. Entonces, la decisión final que queremos saber es cuál es la opinión del Presidente de la República. ¿Cuál es la definición del Ejecutivo respecto a estos temas?
Uh-huh. Estamos conversando con el diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, también quien lidera la Comisión de la Cámara Baja Relaciones Exteriores. Diputado, se ha hecho hincapié, bueno, en varios puntos que evidentemente ya se han conocido sobre este acuerdo que no va a firmar Chile. Y uno de ellos era... se hablaba un poquito de la contradicción de la política migratoria, que usted dijo es bueno que se haya actualizado la política migratoria, que lo haya hecho este gobierno, y lo señalaban desde Chile Vamos con respecto al punto de migrantes irregulares y regulares, que de alguna manera el pacto no estaría haciendo esa diferencia.
Yo no sé si habrán leído los parlamentarios de Chile Vamos el acuerdo. Yo lo estuve revisando anoche y en el número 15 del documento, que si la gente lo puede buscar por internet lo va a encontrar fácilmente, establece claramente la soberanía de los países para establecer sus políticas regulatorias en términos de migración y además establece ahí que se puede definir la migración regular y la irregular y cuáles son las características y cómo se trabaja en esos temas.
O sea, no lo hace de forma amplia y que pueda dejar dudas para de alguna manera contrastar o contrarrestar lo que pueden ser normas de un país.
No, porque al contrario, lo que deja en explícito es que los países son soberanos y libres de establecer sus políticas migratorias. Nos dice, por si acaso, ustedes tomen la decisión que quieran al respecto, pero establece un marco general respecto de cómo los países se entienden en términos de colaboración en temas fronterizos, en reconocimiento de derechos, en que las personas que son refugiadas no pueden ser expulsadas. Es más bien ratificar lo que Chile ya ha venido suscribiendo durante años. Lo digo de otros términos. Uh-huh. Hasta el sábado Chile estaba arriba de este pacto. Así lo había trabajado la Cancillería liderada por el canciller Ampuero. Y el domingo nos enteramos de que ya no éramos parte del pacto. Algo pasó entre el sábado y el domingo, o algo pasó la última semana.
Sí, diputado, ¿usted cree que lo que se ha comentado durante este día de que aquí se fue más importante la decisión desde el Ministerio del Interior que el Ministerio de Relaciones Exteriores?
Quiero creer que no fue así, pero es un poco la impresión que da. Da la impresión de que primó aquí una decisión desde el Palacio de la Moneda más que una conversación con la Cancillería. Eso me preocupa muchísimo. Los temas internacionales son decisión exclusiva del Presidente de la República en coordinación con su Cancillería. Por lo tanto, queremos ver qué pasa ahí con el liderazgo de la Cancillería respecto a estos temas. Pero lo que me preocupa incluso más es cuáles son las motivaciones políticas que hicieron que se tomara esta decisión. Cuáles son las razones por las cuales el gobierno consideró que era una buena idea hacer esto. No quiero pensar de mala manera, pero ¿esto es para darle la mena a la encuesta o es para responder a ciertos sectores de ultraderecha que estaban haciendo llamados en contra de la migración? ¿Cuáles son las motivaciones políticas? Por eso creo que necesitamos una explicación. La Cancillería acá había trabajado a favor de este acuerdo y ahora quedó a contrapelo con una decisión que se toma, entiendo yo, desde la Moneda, desde el Ministerio del Interior.
Diputado, si Chile finalmente hubiese firmado este pacto y se suscribían estos 23 puntos que hacía referencia, ¿qué cambiaba finalmente para Chile?
Cambiaba poco. Cambia poco porque tampoco es un pacto vinculante. El Chile tiene una serie de tratados suscritos que está la Convención Mundial de Derechos Humanos, la Interamericana. O sea, Chile ya está en un contexto, en un paraguas de instrumentos que establecen ciertas obligaciones para nuestro país. Por lo tanto, este pacto lo único que hacía era más bien actualizar ese compromiso sobre la base de un marco general de muchos países. Estamos hablando de más de 150 países que lo están suscribiendo. Pero los países que no lo están firmando, y llama mucho la atención, son Estados Unidos, son Hungría, son Polonia, son Israel. Estamos hablando de países que hoy día tienen políticas ultraconservadoras, políticos de derecha, neopopulismo. yo no quiero creer que el presidente Piñera se está buscando aliar con esos vecinos. Esos son países y esas son miradas que Chile nunca ha compartido. Entonces uno empieza a ponerse sus picadas después de que, bueno, pasó con Escazú, pasa ahora con esto. ¿Cuál es la razón de fondo? ¿Por qué se modifica una política de Estado en temas internacionales cuando este tratado, este pacto, el chiste?
Sí, pero en ese sentido, afecta... perdón, diputado, claro, puede ser por las visiones y las miradas que se están dando de los gobiernos, pero por ejemplo, uno de los que no suscribe el pacto es Australia. Y uno pensaría que, de hecho, la política migratoria que ha tenido Australia, y especialmente para los chilenos, ha sido muy abierta, con restricciones que han ido aumentando, estamos de acuerdo, pero muy abierta en los últimos años. Entonces, finalmente uno pensaría que es más bien otro tema en profundidad.
Mira, Nicolás, ahí la cuestión es simple. El gobierno dijo que habían diferencias de fondo. Queremos que las explicite. Uh-huh. ¿Cuáles son las diferencias de fondo que el gobierno identificó en este pacto que los hicieron tomar esta decisión? Es la explicación que hoy día Chile espera. ¿Cuáles eran los elementos que este pacto tenía, o este pacto no vinculante, tenía que podía haber condicionado las decisiones soberanas que nosotros tomáramos en esta materia? Ojalá lo podamos conocer. Yo hasta el momento no he escuchado ningún argumento de fondo que justifique la decisión de no haber firmado el pacto.
Bien, diputado Pablo Vidal, de Revolución Democrática, y también presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengan muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a usted.
Gracias, diputado, buenas tardes. Bueno, un tema que vamos a seguir, por supuesto, reacciones al no adherir a este pacto migratorio en Duna y en Duna.cl. 1:22 PM, Noticias del Mundo, aquí en Noticias en Duna.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmó que Reino Unido puede dar marcha atrás unilateralmente al Brexit. Este fallo podría suponer un espaldarazo para los británicos partidarios de permanecer en la Unión Europea.
Por su parte, Theresa May suspendió la votación por el Brexit en el Parlamento, que está agendada para mañana. De acuerdo a la BBC, la primera ministra británica sostuvo una teleconferencia con su gabinete para discutir qué hacer con el acuerdo firmado con la Unión Europea, cuyo rechazo en el Congreso es grande.
Emmanuel Macron convocó a los sindicatos y a las autoridades para abordar la crisis de los chalecos amarillos en Francia. Los anuncios que se hagan tras la cita será la primera intervención pública tras más de una semana de mutismo durante las protestas de una violencia inaudita.
La directora financiera de Huawei, presa en Canadá, pidió ser liberada por razones de salud. Meng Wanzhou fue arrestada en Vancouver a comienzos de mes a pedido de Estados Unidos, que quiere enjuiciarla por facilitar negocios con Irán prohibidos por Washington.
Nadia Murad y Denis Mukwege recibieron el Premio Nobel de la Paz. Los activistas han sido galardonados por contribuir a hacer visible y también por combatir la violencia sexual como arma de guerra.
1:23, complicado, se pone el panorama aún más complicado, porque en realidad ha estado súper difícil para la primera ministra británica, Theresa May, con esta posibilidad de que se postergue la votación del acuerdo que alcanzó el gobierno de Reino Unido, la administración de Reino Unido, para decirlo así, y la Unión Europea con respecto a este Brexit, la salida, la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Se habla de que si se vota en el Congreso sería rechazado. De hecho, ya el Congreso ha hablado de la posibilidad de que sean ellos los que de alguna manera tomen la decisión final y no el gobierno. Y eso, evidentemente, en términos políticos, deja un escenario muy delicado para Theresa May, con la posibilidad de que tenga que renunciar. Recordemos que David Cameron, de hecho, tuvo que renunciar luego que el Brexit, el referéndum en ese caso que él impulsó, diera por ganadora a la opción de retirarse de la Unión Europea. Sería nuevamente un primer ministro quien tiene que dejar el cargo, y obviamente la pregunta es quién podría seguir con este tema de la salida, una salida que ya está acordada, pero que en distintos puntos evidentemente todavía no hay consenso desde el Parlamento y la propia ciudadanía.
Hoy la decisión del Tribunal Europeo de Justicia de permitir que Reino Unido pueda revocar unilateralmente este artículo 50 del texto invocado por May para iniciar este proceso de salida de la Unión Europea se ha convertido también en un nuevo y determinante factor político en estas últimas horas que se ven tan complicadas para Theresa May. Los partidarios de un segundo referéndum son cada vez más numerosos y ven así abiertas las puertas para iniciar un proceso de revisión de todo el enredo que se ha generado con el Brexit. Así que momentos complicados vive Reino Unido en estos momentos.
Habría marcha atrás, vamos a verlo. Oye, y ojo también en Francia, lo que comentábamos, Emmanuel Macron va a tener su primera intervención pública luego de 4 fines de semana consecutivos con protestas violentas en no solamente París, sino otros sectores de Francia por los chalecos amarillos. 1:25, noticias del deporte.
River Plate se coronó campeón de la Copa Libertadores. El cuadro millonario derrotó por 3-1 a Boca Juniors en 120 minutos disputados en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
Y Marcelo Salas celebró en sus redes sociales la obtención de la Copa Libertadores por parte de River. Salas, que es uno de los goleadores históricos del cuadro millonario, subió una foto de él junto al técnico del cuadro argentino, Marcelo Gallardo, con el mensaje "Grande Willy". Un partido de ayer que en el primer tiempo, estaba medio fome, pero ya después del gol de Boca, el descanso, segundo tiempo, suplementario, tuvo, de hecho, en el suplementario, el segundo suplementario, Boca casi empató. Casi, el palo. Nosotros que somos buenos para estas definiciones con el palo de Pinilla, bueno, Boca también. Bueno, fue un penal, eso sí. Boca también va a tener su palo hoy. Hay de todo con lo que es el triunfo de River, que ya está pensando en el Mundial de Clubes. Así que ya hay un contendor de parte de la Conmebol para este Mundial. Felicitación a toda la gente de River, ánimo a la gente de Boca. Y qué bueno que terminó.
Qué bueno que terminó.
Y qué bueno poder estar hablando de fútbol, final. Porque estuvimos un mes hablando de cualquier cosa menos fútbol. Imagínate.
1:26, saludamos como siempre a